siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí, la emisora favorita de Gianni Infantino. Bueno, con mucho gusto los saluda a su amigo Yoyo Morejón. Detrás de los controles, Mr. NBA Juanito Pendaz, Luis Guardia en la producción, y me acompañan aquí en el estudio Jordano Carmona e Iván Casanseu. Iván Casanseu, que acaba de escribir un artículo imperdible para los que quieran conocer lo que está pasando en la guerra del fútbol y no precisamente en la cancha. Pero de eso vamos a hablar ahora en la sección favorita de Guanabacoa, el balompié fútbol soccer. Bueno, hay guerra en el fútbol entre Gianni Infantino y la FIFA y las federaciones regionales, principalmente la poderosísima UEFA. Iván, cuéntale a la gente qué es lo que está pasando.
Bueno, habría que decir que esto no es nuevo, ¿no? Que los desencuentros entre la FIFA y la UEFA, podríamos decir que son cosa del pasado reciente, ¿no? El tema de la saturación del calendario internacional, la polémica expansión del Mundial de Clubes, la crisis de la Superliga Europea en 2021. Por todas estas cosas ha habido muchas diferencias entre ambas organizaciones. Pero la verdad es que le ha puesto el pie en el pescuezo, podríamos decir, la UEFA a la FIFA al boicotear este plan de abrir la Copa del Mundo a capital privado. Porque 55 asociaciones nacionales han votado por unanimidad no participar en ninguna competición de la FIFA mientras se mantenga el plan de crear esa filial FIFA Forward Enterprises, que vendería un 20-21% de participación a inversores privados por unos 4.200 millones de dólares. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés una organización sin fines de lucro, como es la FIFA, y vos dejás que entre capital extranjero, ese capital extranjero que entra...
Capital privado.
Capital privado, sino no necesariamente extranjero, capital privado, ese capital evidentemente quiere su retorno. Entonces seguramente va a poner presión, por ejemplo, le va a importar muchísimo quién llega, ¿no?, a las instancias finales, ¿no? Entonces me parece que si hoy dudamos de lo que pasa en el mundo del fútbol, los más escépticos creen que está todo arreglado, o los más paranoicos, imagínate ahora con inversionistas privados que quieren su retorno y que quieren asegurarse que el espectáculo esté garantizado porque juegan las mejores selecciones y pueden recuperar el dinero invertido, ¿no?
Aquí la pregunta, yo creo, que es cuánta autonomía pueda tener Gianni Infantino de decirlo. No importa lo que diga la UEFA, no importa lo que diga con CACAF, lo que diga con Mebol, lo que diga nadie, ¿cuánta autonomía podrá tener Gianni Infantino para decir, oye, esto va porque va? Y si no quieren, bueno, vamos a ver qué hace. Porque al final, de donde yo vengo, dinero mata galán. Y cuando le empiecen a federaciones pobres, sí, que le empiecen a decir, aquí te va a venir un dinero, se pueden romper incluso todas esas confederaciones.
Eso es una cosa que yo veo, porque la votación para aprobar eso, que sería en septiembre, hay 211 federaciones afiliadas a la FIFA. Para aprobarlo se necesita una mayoría simple, o sea, 50% más uno, 106. Una federación, te voy a poner un ejemplo, una federación pobre como la de Cuba, que le prometan entre 20 y 40 millones al momento por votar, se embolsillan ese dinero, no invierten un peso en el desarrollo del fútbol, pero es un dinero que ya tienen. Entonces, mi pregunta es, ¿no qué autonomía tiene? No solo qué autonomía tiene Infantino, qué autonomía tienen las federaciones nacionales que, por ejemplo, ahora mismo la UEFA, los 55 miembros de la UEFA dijeron que vamos a boicotear cualquier competencia de la FIFA.
Hasta que esta propuesta no se retire de la mesa, ¿eh? Sí. Hasta que esta propuesta no se retire, ajá, completamente de la mesa, no van a participar en una competición de la FIFA.
Imagínate, pero, un mundial sin, si, los equipos europeos.
Pero si viene ahora Infantino, le dice a San Marino, que está en la Confederación Europea, San Marino que no le gana absolutamente ni a ellos mismos. Mira, te vamos a dar 20 millones de dólares.
Sí, pero no puedes igual comparar a San Marino con tener a España o
pero,
a Francia. No,
pero el voto ese, cuesta lo mismo. El voto vale lo mismo. El de San Marino que el de España, que es el campeón mundial.
Sí.
Cuando tú vas a San Marino, Malta, Chipre, y te empiezas a tirar por tres países africanos.
Por lo que vemos, todos han firmado, ¿no? O sea, todos están de acuerdo en boicotear esto.
Yo creo que
sí,
una
cosa
es... Sí,
pero hay que ver cuando vean el dinero, ¿eh? Hay que ver cuando vean el dinero.
Una cosa es en el papel y otra es cuando haya que votar de verdad, cuando se diga, vamos... Eso
ahora,
yo creo que este es un resultado triste del Mundial. Sinceramente creo que porque... A ver, ¿tiene necesidad la FIFA de hacer esto?
No, para nada. Para nada. Además, han tenido un Mundial extraordinariamente exitoso desde el punto de vista económico. Al punto de que ya mucha gente está diciendo que debían poner a Estados Unidos como sede permanente de los Mundiales porque está garantizado el éxito. Ahora... La UEFA dijo que no. CONCACAF acaba de decir que no. CONMEBOL no se ha pronunciado, que es otra que tiene mucho peso. Las dos confederaciones
sí,
que más
peso yo
tienen...
creo que la inercia es muy negativa a este proyecto. Me parece, me animo a anticipar, y estoy especulando obviamente, que esto no va a pasar. No va a pasar. Creo que todos coinciden que le están haciendo un daño al fútbol inmenso, a la integridad del fútbol, que todavía está muy cuestionada últimamente, la integridad del fútbol. Entonces... esto es como, no sé, esto es como agregarle más leña al fuego, ¿no? En lugar de tratar de conseguir que el fanático se vuelva a enamorar de ese fútbol, donde sí había polémica, pero ahora hay cada especulación que uno lee que es una cosa de locos lo que está pasando en el mundo del fútbol.
Lo que vivimos en el Mundial era todos los días... cuando Argentina le ganaba a alguien, claro, porque está arreglado para que gane Argentina. Al final no estaba arreglado para que ganara Argentina, porque Argentina no ganó.
El problema grande de esto al final es el dinero. ¿Cuánto puede repercutir? ¿La FIFA necesita el dinero? Yo no creo. Acabas de hacer cuántos billones de dólares en este Mundial.
La FIFA, yo te digo que es casi, casi, y para no ser absoluto, tan poderosa como las Naciones Unidas.
Y no, tiene más miembros. Tiene más miembros sí, que las Naciones Unidas.
Sí.
Y tienen un dinero tremendo.
También se la deja en bandeja, me parece, Gianni Infantino, a la UEFA. Que la UEFA la tiene tanta gana la FIFA. Se ahora, odian muy, profundamente. Ahora, si y tú, este plan
es evidentemente... Es que la UEFA es casi tan poderosa como
claro,
la FIFA.
Claro, si claro. Si tú lees el comunicado de CONCACAF y lo... Ellos dicen, no estamos de acuerdo, pero verdaderamente por lo que más protestan es porque vino esa protesta y ellos se enteraron...
Esa propuesta.
Junto con todo el mundo. No, porque ellos se enteraron junto con todo el mundo, como que no los consultaron antes. Por eso es que está el gran problema de CONCACAF, por ejemplo.
Pero ahí está ahí donde yo veo el problema, que San Vicente, Granadina, Barbados, esto, no sé, lo otro, es un voto igual.
Mira lo que he dicho. CONCACAF y sus 41 asociaciones rechazan la propuesta de Gianni Infantino. Expresamos profunda preocupación por la falta de garantías procesales, el plazo corto impuesto y la ausencia de revisión, aprobación de FIFA. Cuestionamos la necesidad de inversiones privadas para financiar programas nuevos como existentes.
Pero cuestionámosle esto, cuestionamos lo otro, lo rechazamos por esto, pero no dice, no lo queremos.
Yo lo que, lo que yo digo es, a mí no me gusta la idea.
No.
La idea de Infantino y la FIFA no me gusta por lo que tú decías. No tienen necesidad. Y le estás metiendo actores ajenos al fútbol dentro del fútbol. Pero
le van a dar el 20% también, no es que le van a regalar la FIFA.
Claro, pero a mí lo que me preocupa es el día de la votación, que lo que ahora está se presenta como bloques monolíticos, la UEFA, CONCACAF y todo, porque por la plata baila el mono. No,
ahora viene el lobby.
Ahora viene el lobby
con porque desgraciadamente el voto de España, el voto de Argentina, el voto de Brasil vale exactamente igual que el voto de Haití.
Exactamente. Y el de Cuba.
Y el de
San Vicente y Granada.
¿No les da la sensación a ustedes que hay tanto dinero en juego, ¿no?, en el mundo del fútbol, y no solamente de la FIFA, sino también de la UEFA, que todo el mundo quiere a ver cómo le saca más al pastel y exprimen al fútbol, exprimen al futbolista, exprimen a las selecciones, exprimen a los clubes, exprimen a todo el mundo, y el perjudicado termina siendo el espectáculo, ¿no?
Por supuesto, el espectáculo no, y el fanático.
No, mira los precios de la final, por ejemplo, eran impagables en muchos juegos, bueno, de este mundial.
Pero se pagó.
No, lleno.
Alguien lo pagó, no, y se lleno completo. No,
fue un éxito, fue un éxito económico.
No, fue un exitazo. Y el mundial viene el 38 otra
vez. Pero eso es un problema, eso es un problema. Entonces te fijas nada más en el aspecto económico, ¿no? En el aspecto comercial.
Eso está mal, porque yo digo.
Yo creo que eso es lo único que importa, te voy a ser honesto.
Pero no debe ser así. No puede ser así. El espectáculo tiene que importar. El fanático tiene que importar.
Tiene que creer en el fútbol.
Tiene que creer en eso.
Si no cree, entonces la gente se va
a desilusionar. ¿Por qué mucha gente dejó de creer en el boxeo y se fue para el MMA? Porque el boxeo se prostituyó y había muchas peleas arregladas. Entonces, eso es lo que no puede pasar con el deporte más universal del mundo.
Al final, yo no creo que porque hayan gente que tenga, que pongan dinero, esto vaya a cambiar. Al final sí puede ser.
El que paga manda, Giordano, el que paga manda.
No, y el que paga va a querer, por ejemplo, a Brasil con Argentina, no va a querer a Jamaica metido ahí en el medio. Uh-huh. Pero el fanático quiere a Brasil con Argentina también. El fanático no quiere,
claro,
a Jamaica,
claro.
No quiere a Haití, no quiere a Barbados.
Sí, pero por otras razones.
No lo quiere porque el talento, al final el fanático paga por el talento.
Claro, pero tampoco puedes a fuerza poner a los mejores a disputar las fases decisivas de los torneos. Tienen que ganárselo.
Tienen que ganárselo, yo estoy de acuerdo, pero no necesariamente que tú le des el 20% a alguien, eso va automáticamente, ya va a eliminar a los más chicos. Siempre va a haber cenicienta, siempre va a haber todo
pero
eso.
Es una presión que va a generar suspicacias, sospechas. Van a pensar que se están manipulando los resultados. Como...
Más que ahora.
Y más que ahora, sí.
No, más que ahora es prácticamente imposible, porque ahora a cada segundo el VAR hizo esto, la FIFA hizo esto, Infantino hizo esto, Messi marcó el gol porque se lo regalaron, Argentina le ganó porque no le sacaron roja. Entonces, más que ahora es imposible que haya.
No, y también, bueno, el VAR no ha agregado la transparencia al fútbol y eso es un problema, yo creo, aunque me parece que la FIFA no lo ve así. Así que yo creo que tiene muchos trabajos para mejorar después de esta Copa del Mundo a nivel deportivo, ¿no? A nivel deportivo me parece que ha dejado mucho que desear en cuanto a la estructura de cómo se cobran las cosas ahora. Cuando se paraban los partidos para hidratarse, me parece que también es ridículo, pierde el momentum del equipo que está a punto de pegar. Hay cosas que me parece que deberían de mejorar, por el bien del espectáculo, ¿no? Pero
y yo creo que
las pausas de hidratación provocan que hagan plata las cadenas.
No, claro. Entonces, que eso yo creo que llegó para quedarse. Quizás ligas como Inglaterra,
porque
que
van a hacer plata,
económicamente
por eso,
son más fuertes, económicamente son más fuertes. Quizás al principio estén un poco más celosas, pero eso se va a quedar, uno, por la plata, y dos, porque creo que desde el punto de vista futbolístico, el coach habla, el entrenador habla con todo el mundo, cambia táctica, cambia muchísimas
entonces
cosas.
Entonces el fútbol comienza a ser como el baloncesto, cuatro cuartos. Bueno,
lo anticipó Maradona en su momento, sí. Si dejan a los americanos de hacer el cambiar las reglas, van a poner cuatro tiempos.
Bueno, pero en este caso no fueron los americanos, fue la FIFA con Infantino, que es suizo. Ahora, ya para cerrar, tu pronóstico, ¿pasa la idea de Infantino o se muere en el camino?
Se muere y lejos de la orilla.
No, yo creo que llega hasta la frontera. Yo creo que va a llegar ahí hasta el último día, ¿viste?
Bueno, ojalá, pero que se muere también.
No estoy seguro. Yo.
Ojalá se muera por el bien del fútbol. Para el bien del fútbol. Gracias, Iván.
Gracias a ustedes.
El artículo donde pueden enterarse de todos estos detalles en martinoticias.com, Iván Casanseu. Muchas gracias, Iván.
A ustedes, ¿eh?
Nosotros vamos a seguir hablando de deportes.
Besos en los cachetes y paramos.
No solo de fútbol vive el hombre. Vamos ahora a hablar de la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, hoy hubo varios partidos temprano. Por segundo día consecutivo, los Yankees pierden en extra inning ante los Medias Blancas de Chicago. Hoy dos carreras por una. Un partido que llegó al noveno inning empatado a cero. Ayer 6-5, en 12 innings ganan los Medias Blancas de Chicago con hit decisivo del cubano Edgar Quero. Hoy, una base por bolas con las bases llenas. Giordano, los Yankees o el New York General Hospital, ahora para colmo está medio lesionado Jazz Chisholm. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde, por dónde le entra el agua al coco a estos Yankees de cara a la fecha de cambio que es el lunes 3 de agosto?
Mira, la fecha de cambio, no solamente para los Yankees, para los equipos contendientes, sí. Yo creo que es donde verdaderamente se puede decidir la Serie Mundial, donde se puede decidir ya quiénes van a caminar lo más lejos posible. Ahora, en el caso de los Yankees, creo que ahora mismo uno ve las derrotas, se alarma si usted es fanático de los Yankees, pero ellos están fácil, ellos están a buena distancia, la Liga Americana ha jugado muy mal, están todo el mundo por abajo, imagínate, tienen 61 juegos ganados, están echándose fresco. ¿Qué sucede? Lo único que tienen es que mantenerse hasta llegar a la postemporada, donde es borrón y cuenta nueva. Yo no creo que con todas estas lesiones les dé para superar a Tampa hoy, hablando. Hay que ver cuán rápido les regresa un Judge, cuán rápido le puede regresar Bellinger.
Que no tienen fecha de regreso.
Eso es lo más preocupante. Eso es lo más preocupante, que no están haciendo actividades de béisbol. Es decir, que están empezando hoy.
Son cheerleaders ahí en el Doao. Están apoyando, dando ánimo.
Pero empezando que digan, oye, ya, empieza actividades de béisbol. Estamos a 15 días de que fueran activados como mínimo, porque tienen que prepararse, tienen que tomar turnos, tienen que ir a rehabilitación a Liga Menor. Mínimo estamos hablando de 15 días y hoy les dan la luz verde. Entonces, lo de Jazz Chisholm, creo que los pitchers y los lanzadores de ellos han hecho un buen trabajo. El bullpen es el hueco grande que tiene este equipo, que es uno de los puntos donde más tienen que trabajar ahora antes de la fecha límite de cambio. Eso y la receptoría, creo que es un hueco grande que tienen estos Yankees. Aún así, los veo llegando a postemporada cómodo, sin ningún problema.
Sí, porque por lo que tú decías, ellos tienen ahora mismo el primer comodín fácil. Lo tienen fácil. El picheo abridor, espectacular. Ayer Cam Schlitler estuvo casi que intratable. Hoy Ryan Weather, en la que podría haber sido su última apertura con los Yankees, porque el nombre de Ryan Weather
está
es de los que suena para ser cambiados para obtener ofensiva que la necesitan. La ofensiva está anémica, la de los Yankees.
No, pero cuando tú tienes en un equipo Josh afuera, Stanton afuera, Bellinger afuera, un Jazz Chisholm disque afuera, como dirían los dominicanos. Tienes prácticamente todos los que pueden batear de ese equipo, los tienes lesionados, los tienes afuera. Entonces, ahí es donde tienen que entonces venir los Austin Wells, que están bateando 150, donde están todos estos jugadores que de cierta manera lo que hacen es un hit por aquí, un hit por allá, pero no tienen ese peso ofensivo. Un Spencer Jones que cada vez que le dan la oportunidad es un ponche atrás del otro y que al final no termina de cuajar. Por eso, además del bullpen, creo que necesita mínimo un bate de peso para que ayude también en ese line-up.
Ok, en otros resultados, los Rays de Tampa Bay, ganaron y se despegaron un juego más por encima de los Yankees. Le ganaron a los Rangers de Texas 3-2 en un partido donde Yandy Díaz batió de 3-2, impulsó una carrera, y Víctor Mesa Jr. batió de 4-1. Este muchacho, sin lugar a dudas, Víctor Mesa Jr. pertenece a las Grandes Ligas. Ahora mismo, Tampa, 3.5 juegos por encima de los Yankees. Y yo no sé cómo se podrían reforzar los Rays, que sí necesitan ayuda también.
Ofensiva
sobre todo, porque ellos dependen más que nada de Junior Caminero, de Jonathan Aranda y de Yandy Díaz.
Que son sus tres primeros hombres en la alineación. Después de eso, lo que tienen es, como decimos en Cuba, una guerrillita que hoy juega uno y da un hit, mañana corre otro, pero le hace falta, creo que un bate de peso, porque picheo tienen.
Sí.
McClanahan, que ojo, que McClanahan salió.
Por cierto, hoy salió lesionado.
Con una molestia. Rasmussen está por ahí, un Nick Martínez que ha tenido una temporada tremenda. Brian Baker, el cerrador de ellos, que fue el que terminó cerrando en el Juego de las Estrellas. Yo creo que tienen un equipo en el picheo decente y tienen algo que le falta, yo creo, que a las otras 29 organizaciones, que juegan pelota como ellos solo saben hacerlo.
Sí.
Ellos te ganan los juegos de una manera que te lo sacan ahí poquito a poquito raspando y terminan ganándote el partido. Y eso no lo tienen todos los equipos.
Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol en la próxima sección, la sección favorita del Vedado, Playa y Luyanó, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en otros partidos esta tarde, los Cachorros de Chicago vencieron en extra inning 4-2 a los Cardenales de San Luis. Y los Mellizos de Minnesota dejaron al campo espectacularmente.
Increíblemente.
A los Reales de Kansas City, 4-3. Los Mellizos estaban perdiendo 3-0, noveno inning, bases llenas, 2 outs. El bateador Cody Clemens, el hijo de Roger Clemens, en cuenta de 2 strikes sin bola y la puso a volar. Gran slam para decidir el partido.
Pero lo más increíble de eso es que le estaban dando nojitas hasta el séptimo inning. Le estaban tirando nojita hasta el séptimo inning. Sí. No le habían dado un imparable hasta la séptima entrada. Y mira lo que sucedió. Creo que es un juego estelarísimo, un juego que yo creo que acentúa también a estos Mellizos tratando de reforzarse con caras a la postemporada, aunque ya sabemos lo que hacen los Mellizos en octubre, que es simplemente perder. No ganan un juego en playoff desde que están Prescal.
Por cierto, un nombre que se manejaba mucho en las posibilidades de canjes, Byron Buxton, lesionado nuevamente.
Eso es un golpe grande para ellos.
Sí.
Un golpe grandísimo para ellos. Es el jugador ahora mismo, la cara ofensiva de ese conjunto.
De
yo creo que él, Joe Ryan, es en el picheo. Ryan Jeffers en la receptoría lo ha hecho muy bien. Era uno de los nombres que se manejaba para ser cambiado, pero como empezaron a ganar, dijeron, no vamos a cambiar a nadie. No vamos a reforzar. Entonces, eso es una pérdida grande. Hay que ver cuánto se podrá perder Byron Buxton, pero al final, por lo que estuve leyendo, no parece muy importante esa lesión, no parece muy peligrosa, parece que va a estar solamente el mínimo fuera de la lista de lesionados hasta ahora. Hay que ver cómo se va evaluando.
Bueno, y hablando de canjes, ahora entramos en unas 72 horas frenéticas. No ha pasado nada. Prácticamente no ha pasado nada.
No, cambiecito de...
Porque Tarik Skubal tiene trancado el mercado. Trancado el mercado. Todo el mundo lo quiere, pero no todo el mundo tiene para llevárselo. ¿A dónde tú ves? Y una vez que cambian Skubal, se va a destrabar y esto va a ser así un efecto dominó impresionante. Pasó con Juan Soto hace 2 años. Pasó con, ahora no recuerdo cuál no, fue.
Siempre pasa con.
Siempre hay una ficha con... que tranca el dominó y de pronto, fuácata, se destraba. ¿A dónde va Tarik Skubal?
Mira, hay que poner a los Dodgers como favoritos siempre. ¿Y por qué hay que poner a los Dodgers como favoritos? Porque son el equipo que puede pagar el salario. Son el equipo que tienen los prospectos para dar por un Tarik Skubal. Y es el equipo que en los últimos años se ha llevado a todo el mundo. Entonces, los Dodgers siempre van a ser favoritos para llevarse claro a este tipo de jugador. Ahora, hay otros contrincantes. Está Milwaukee por ahí, que está poquito a poco.
Imagínate un 1-2 de picheo, Tarik Skubal y Jacob Misiorowski.
No,
eso mete miedo. Eso mete miedo. Vámonos. Ahora, ¿por qué yo me inclino por los Dodgers? Porque ahora mismo los Dodgers tienen un interrogante con su picheo abridor.
Glasnow, Blake Snell, están...
Shohei Ohtani no se sabe cuándo va a volver a lanzar. Tenía una molestia en una rodilla, ahora le surge molestia en el bíceps derecho. Y Blake Snell y Tyler Glasnow van a regresar, pero bueno, no se sabe cuándo van a regresar. Al final, llevamos 2 semanas esperando el regreso y no acaban de regresar. Entonces, garantizar a Tarik Skubal para hacer un 1-2 con Yamamoto.
Eso sería algo interesantísimo y pondría a los Dodgers otra vez poniéndole el cartel de favorito, que ya lo tienen, lo que lo pondrían más grande, lo maximizaría.
Sí. Ahora, yo estaba viendo la hicieron una actualización del ranking de las granjas después del draft, que fue hace 2 semanas. Los Dodgers son el número 1. Los Dodgers tienen 3 jugadores entre los mejores 50, 5 entre los mejores 100 y 10 entre los mejores 200 prospectos de todas las grandes ligas. Tienen para dar.
Ahora, ¿tú sabes quién tiene para dar también? Y nadie los está calculando. Los Piratas de Pittsburgh.
Pero yo no veo a los Piratas, de hecho,
soltando material por Tarik Skubal. ¿Te imaginas? Si te imaginas un Misiorovsky, Tarik Skubal. ¿Te imaginas un Paul Skin, Tarik Skubal?
No, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, los Piratas, sí, todavía están en la comida. Hay 6 equipos que están luchando todavía. Yo te diría que 7, porque hasta los Cardenales de San Luis, aunque tienen récord negativo, pero de los que tienen récord positivo, Washington, Miami y Pittsburgh empatados a 2 juegos del comodín, San Diego a 1.5 juegos, sin embargo San Diego se está desprendiendo de...
Pero el problema grande es que Washington, Miami y San Diego, lo más posible es que vendan.
Claro.
Lo más posible es que vendan. Los Piratas están ahí, tienen un chance, tienen, yo creo que ahorita les regresa O'Neill Cruz. Si van por un Tarik Skubal, sería algo interesantísimo. Sería
pero los dos Ayón, los dos Ayón juntos.
Los dos Ayón juntos en postemporada.
Aunque sería... Paul Skin este año no ha sido el mismo del año pasado.
Para nada, no ha sido. Para este nada. Año, este año lo han castigado.
Lo han castigado. Ahora, rapidito porque nos quedan un par de minutos. ¿Qué cubanos tienen chance de ser canjeados?
Adrián Morejón.
Adrián Morejón para mí el número uno.
Y el número uno probablemente entre los relevistas, porque Mason Miller está con un signo de interrogación arriba si se va o no se va.
El problema de Mason Miller es que parece que los Padres están armando un paquete. ¿Quieres a Mason Miller? Llévate a Xander Bogaerts.
Y estamos hablando de $200 millones, porque son 33 por 7 años. Sí, son
y
más.
Xander Bogaerts ya no es el mismo que brilló con Boston.
Ni la mitad.
Ni la mitad.
Luis Robert se va.
Luis Robert, pero ¿a dónde? O sea, ¿qué puede ayudar? ¿A quién puede ayudar Luis Robert? Filadelfia es el que suena.
Dalton Burcho está sonando ahora muchísimo también para Filadelfia, porque Toronto también se va a desprender de, sí, de Burcho, de un Kevin Gausman también, que, ojo, se habla mucho de Skubal. El que no se lleve a Skubal con Gausman sería un premio de consolación.
Claro, sí. Yo creo que Jenier Cano podría ser. El que se lleve a Jenier Cano tiene un cerrojito ahí en el medio del bullpen.
Se habla mucho de Jorge Soler. Se habla mucho de Jorge Soler y en las últimas horas, incluso para los Yankees, se está hablando de Jorgito Soler.
Yo, es que Jorge Soler, el Jorge Soler, aquel que revolucionó a los Bravos y terminó siendo el MVP de la Liga, de la Serie Mundial en el 2023. Oye, ha llovido mucho.
No,
y ha bajado mucho.
El problema grande es que a Jorge Soler yo creo que no le dan la función que él necesita a día de hoy. Jorge Soler es un bateador designado, no es un jardinero.
Así mismo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Jordano. En nombre de todos los que hemos trabajado para ustedes, Juanito Pendaz, Luis Guardia, Iván Casanseu, Jordano Carmona y Yoyo Morejón, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 4 p.m., Medias Blancas versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creado.